y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos. El nombre del uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Jabila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gión. Este es el que rodea toda la tierra de Cus, Etiopía. Pero sin duda alguna en una posición diferente a la del día de hoy. Hay quienes sostienen que esta es una posible referencia al río Nilo. Pero realmente hay poca relación entre el río Nilo, el Tigris y el Éufrates, que son los próximos dos ríos. Yo quiero que note esto, por favor, no fue que el hombre no tuviese nada para hacer. Dios le puso allí para que labrase y cuidase. Hay algunos que piensan que en el cielo han de sentarse sobre una nube, van a tocar el arpa y van a estar de brazos cruzados como si no hubiese nada para hacer. Fíjese bien que Dios puso al hombre en el jardín para que labrara y cuidara del huerto. La vida sería terriblemente aburrida si no hubiese nada para hacer. Pero el trabajo que el hombre debía realizar en el jardín no era un trabajo que le hiciera sudar. Esto no ocurrió sino hasta después de la entrada del pecado. Fue allí que el hombre tuvo que ganarse el pan con el sudor de su frente. Hasta allí era simplemente una cuestión de cuidar el huerto, un cuidador, cultivándolo y labrándolo. Lejos del concepto esgrimido por los ecologistas modernos que están tratando de culpar a la Biblia, diciendo que la violación que el hombre hace de la naturaleza proviene de la Biblia, puesto que Dios dijo que tuviese dominio sobre la tierra. Por tanto, el hombre siente que puede hacer cualquier cosa que desee y puede destruirla. Y así dicen que la Biblia es culpable de todo el daño ecológico en el mundo. Yo digo, qué tonta puede llegar a ser la gente, ¿verdad? Dios no le dijo a Adán, simplemente ve, échalo todo a perder, destrúyelo todo, tala los árboles. No, él dijo, guárdalo y lábralo. Realmente considero que solo un hijo de Dios tiene un verdadero aprecio de la naturaleza, mucho mayor del que posee cualquier humanista. Ellos son quienes por su avaricia no han cuidado del mundo que Dios creó y lo han destruido con esa conducta, no por un principio cristiano o bíblico. Esto es una tontería. No obstante, hay personas a las cuales les agrada culpar a Dios y a los cristianos por cualquier problema que se presente, porque de esta manera ellos quitan la atención puesta sobre ellos mismos y sobre su culpa. Dios le dijo a Adán, guárdalo y lábralo. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que el hombre es colocado allí en un ambiente ideal, bajo condiciones ideales. No podía pedir nada más bello, nada más hermoso. Estaba puesto en el jardín que Dios había plantado. Y al hombre le es dado solo una restricción. Del árbol que está en medio del huerto, no comerás. Y como Dios sabía que era lo que iba a hacer, añadió, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En otras palabras, los procesos de muerte comenzarán el día que comas de esa fruta. Esta fue una muerte doble, una muerte espiritual, pero también fue el principio de la muerte física para el hombre. No parece que los requerimientos de Dios fuesen demasiado severos, pero ¿por qué colocó Dios ese árbol allí de todos modos? De todos los árboles que Dios plantó en el jardín, ¿por qué habría de plantar ese árbol en particular? Piénselo. Si él no hubiese plantado ese árbol, nosotros no tendríamos todos los problemas que tenemos en el mundo de hoy. Y si Dios sabía que el hombre iba a comer de ese árbol, ¿para qué lo puso allí? Puesto que de verdad Dios sabía, y estoy convencido de que Él es omnisciente. Pero Dios creó al hombre a su imagen, y Dios siendo autodeterminante, creó al hombre con esa capacidad, dándole libre albedrío. Una de las cosas más asombrosas que usted tiene es el poder de elección. Usted puede elegir su propio destino. Usted puede elegir si quiere que Dios tenga o no parte en su destino. Si quiere que Él tenga parte o no en su vida. Usted puede elegir obedecer a Dios o no obedecerle. Elegir amarle u odiarlo. Usted puede elegir servirlo a Dios o no servirlo, servir a su propia carne. Dios le ha dado a usted la capacidad de elegir. Para mí es interesante que dondequiera que el evangelio cristiano ha ido, ha existido un alto respeto por el poder de decisión, por esa libertad de elección. Doquiera que decrece el evangelio en cualquier área, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia es la esclavitud del hombre, la pérdida de las libertades, pero donde ha ido el evangelio ha llevado un respeto por la libertad en este punto, porque Dios nos da libertad de elección y la respetamos como una capacidad proveniente de Dios. Pero, ¿qué valor tendría poseer libertad para elegir si no tuviésemos nada para elegir? Sería un total despropósito si Dios me da ese poder de optar, pero no tengo nada por lo cual optar. Si estuviese todo allí, no hay leyes, ni restricciones, nada. Por lo tanto, ninguna decisión tengo que tomar. Entonces, mi libertad de optar no tendría ningún significado. Por tanto, para que ésta tuviese sentido, Dios le tuvo que dar a Adán una opción. Tuvo que hacer una restricción para que la obediencia a Dios fuese realmente significativa. Dios tuvo que dar la oportunidad de desobedecerle y la elección de desobedecerle. El poder de elegir es lo que hace del hombre algo más que un robot. Dios pudo habernos hecho a todos como robots, pero Él no quería un montón de robots. Porque no podría recibir usted amor significativo o compañerismo significativo de un robot. Para que el amor sea con significado, el poder de la elección debe estar allí. Así que esta es mi adoración a Dios. Mi amor por Dios debe ser pleno de significado para Dios. Él me dio la capacidad de elegir. Yo no tengo que adorarle, no tengo que amarle. Puedo elegir hacerlo o no hacerlo, es mi decisión. Pero cuando elijo amar a Dios, luego mi amor para con Dios se transforma en algo significativo debido a que fue una opción. No soy un robot, lo reitero. No estoy respondiendo a una condición preestablecida que Dios ha colocado en mi cerebro, donde Él presiona un botón en los cielos, hay ciertos destellos pequeños que atraviesan mi cuerpo, y entonces mi cuerpo responde automáticamente a esos impulsos de parte de Dios, y yo digo, te amo, Dios. Eso no anima a nadie. Dios quiere que nuestro amor sea significativo. Él nos dio el poder de elegir, pero luego Él tenía que darnos algo para elegir. Entonces, para que el poder de elección sea significativo, no solo debe haber algo para elegir, sino que Dios debe respetar la elección que hago. En otras palabras, Él no me puede forzar a elegir. Él no es un Dios que me tuerce el brazo, el cual le tiene a martillazos a usted diciendo, di gloria a Dios, di gloria a Dios, y yo digo, gloria a Dios. Si Él me fuerza a elegir, entonces ya no tiene significado. Él respeta la decisión que tomo. Si elijo algo y Él determina, no, no lo vas a hacer, entonces, ¿para qué me sirve a mí tener una opción? Dios me ha dado la libertad de optar, el poder de ejercer el libre albedrío, y luego Él respeta las decisiones que tomo. Es asombroso. Eso significa que tengo la capacidad de elegir, de decidir mi propio destino. ¿Estar con Dios o no estar con Dios? Y cuando hago mi decisión, Dios respeta esa decisión. Si elijo no estar con Dios, Él lo respeta. Por eso es tan ridículo decir, ¿cómo el amor de Dios puede enviar a un hombre al infierno? No, él no lo hace. Nunca lo hizo y nunca lo hará. El hombre va al infierno por su propia voluntad. De otro modo, darle la capacidad de elegir no tendría sentido. Por tanto, es asombroso darnos cuenta de esa capacidad de Dios. Esa capacidad a semejanza de Dios. Esa capacidad que poseo de elegir mi destino. Dios nos invita a hacer una elección. Y Dios busca influenciar nuestra decisión. Pero cuando llega el momento de la verdad, la decisión es nuestra. Dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Ahora bien, este es el reconocimiento de parte de Dios del estado incompleto del hombre. Dios, al mirar al hombre, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. El hombre de por sí está incompleto. Entonces dijo Dios, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Ahora, estimado oyente, imagine esto. ¿Qué mente debe haberle dado Dios a Adán para que le trajese todos los animales y dijese, esta es una vaca, aquel un caballo, este un perro, aquel un gato? Y así Adán le dio nombre a todos los animales, a todos los pájaros. Y agrega, pero en todo el reino animal no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas. Abrió su costado y tomó. Bueno, decir una costilla probablemente no sea lo correcto aquí. Existe otra palabra para costilla en el hebreo, y lo que esta palabra en particular significa es ambiguo. No podemos estar seguros. Pero Dios tomó algo de Adán. Quizá una transfusión de sangre, o tal vez una célula. Quizá Dios le clonó. ¿Quién lo sabe? Interesante concepto el de la clonación de un trozo, ¿verdad? Pensando que la célula es mucho más compleja de lo que originalmente conocíamos, que hay un patrón de diseño para todo el cuerpo solamente en una célula de su brazo. Así que este pasaje solía crear muchas dificultades a algunas personas problemáticas. Mirando rápidamente, pareciese salido de la ciencia ficción el que el hombre haya llegado al punto de ser clonado. Pero Dios tomó algo del costado de Adán que nosotros llamamos costilla, porque no sabemos qué es. Y agrega, y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Ahora, como he dicho, esto ha causado grandes problemas. La gente dice que no puede creer que la Biblia sea la palabra de Dios. ¿Por qué? Y porque los hombres tienen la misma cantidad de costillas que las mujeres. Pero esta no es una manera muy lógica de pensar, ¿no es cierto? Porque si usted perdió un brazo en un accidente, esto no implica que su hijo nazca con un brazo de menos, ¿verdad? O si se cortó un dedo, no significa que si usted tiene un niño, su pequeño niño, no vaya a tener su dedo índice. Así que si Dios tomó de Adán una costilla, eso no quiere decir que su hijo fuese a nacer con una costilla menos. Usted tendría que ir a ver el esqueleto de Adán para ver si a éste le falta una costilla. No puede ver el cuerpo del hombre y decir que éste tiene la misma cantidad de costillas porque no se aplicaría. Sabemos más que eso. Pero hay algo profundo, la íntima relación entre el hombre y la mujer, tan profunda que dijo entonces Adán, esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, Ishish, en el idioma hebreo, porque del varón, se pronuncia Ish, fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Así que ahora tenemos a Dios estableciendo la relación básica entre el hombre y la mujer en el matrimonio. Él dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán dos en una carne. Ese es el estatuto básico de Dios para el matrimonio. Los dos convirtiéndose en uno en el matrimonio. El hombre allegándose a su mujer. Esto es básico. Esto es el comienzo de las cosas. Fue así que comenzó Dios, fue así que lo planeó. Ahora el hombre encuentra difícil vivir según el plan de Dios y sus intenciones. Cuando Jesús vino, él buscó traer al hombre de vuelta al diseño básico de Dios y su propósito. Por tanto, Jesús estuvo enseñando acerca de lo sagrado de los votos matrimoniales y la permanencia de ellos. Los fariseos reconocieron una diferencia entre lo que Jesús estaba diciendo y lo que decía la ley de Moisés. Y decían que estaba enseñando algo que no estaba en la ley de Moisés. Le dijeron, por tanto, ¿es lícito para el hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y Jesús les dijo, cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Ellos dijeron, cayó en una trampa. ¿Por qué mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Lo atrapamos. Está diciendo algo contra la ley de Moisés. Sabemos que Dios dio la ley de Moisés. No hay duda de ellos. Aquí tenemos atrapado a Jesús. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Él fue más atrás, antes de la ley de Moisés. Jesús dijo, en el principio no fue así, pues en el principio varón y hembra los creó. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Porque el corazón del hombre se endureció y no vino al ideal de Dios, la ley del divorcio fue establecida. Pero ese no fue el plan original que tuvo Dios.